con Fernandisco.
Que le sale la sonrisita tonta justo en medio de la clase y no puede ocultar esa felicidad. Tan inocente un dinosaurio con pañales que se imagina el mundo en una bici con pedales y no quiere parar de pedalear. Vaya bien o mal, siempre quedará la pureza y la mirada de aquel niño. Caramelos y castigos pasan rápido. A veces bebo y sale a mi lado nostálgico. ¿Y qué le voy a hacer si no quiero crecer? Solo quiero mirar hacia adentro y hablar con Andrés, el niño de barrio. Recordarle que vivo el momento y que nunca le frenen los comentarios. Solo te sientes diferente. Vaya bien o mal, siempre quedará la pureza y la mirada de aquel niño.
Estamos, sí señor, esto es Bomb Radio por la mañana. Apetece tomarse un café, que los invitados que vengan aquí se sientan a gustito, el agua, el café que le están trayendo ya a Andrés Coy. Andrés Coy, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué
Andrés,
tal?
Tío, qué alegría verte.
Un gustazo verte.
¿Cómo estás? Oye,
bien.
¿Qué me decías que el café en portugués?
Hemos empezado hablando de que no me he tomado yo mi café esta mañana.
Es que sin café no somos
sí,
nadie, ¿eh?
Sí, sí, pues no me ha dado tiempo a tomármelo. Y lo curioso es que pensando cómo se dice en portugués el desayuno se le dice café da manhã. Directamente.
Café da manhã.
Sí, café da manhã. Como...
¿Cómo está metido el café ahí? Como,
sí, sí, ¿no? Sí, está metidísimo. O sea, imagínate hasta qué punto. Pues yo no me lo he podido tomar hoy, macho.
Bueno, pues ahora te lo vas a tomar con nosotros.
Ahora,
¿no?
Ahora, sí, sí, sí.
Oye, Andrés Coy. Búsqueda de un nuevo sonido, encontrando un nuevo sonido con la zona de confort que teníais tan espectacular. Como un buen día te levantas a tres y dices, oye, hasta aquí puedo leer, me meto en una nueva aventura, busco un nuevo sonido, me meto en un camino que tengo que volver a andar. Es verdad que la experiencia que tienes es muy grande por los muchos años de música, pero ¿por qué abandonas esa zona de confort, Andrés?
No me tomé el café de la mañana.
Ese día no había café, ¿no?
Ay, no, bueno, no es exactamente así, ¿no? Es una decisión que se va tomando muy... Yo la voy tomando, muchas gracias, que traen el cafecito.
El café prometido, sí. El café de la mañana, ¿eh?
Muchas gracias. Es una, como te decía, es una decisión que se va madurando dentro de mí muy poco a poco. No es algo que va de la noche a la mañana y de repente digo, quiero salir de mi grupo, quiero dejar todo. No fue nada repentino, ni mucho menos. Yo creo que, bueno, creo no, estoy seguro que ha sido la decisión más meditada dentro de mí y de mi vida. O sea, ha sido la decisión que yo también más he tardado en tomar. Sabía que...
Vamos, que te costó mucho, ¿no?
Muchos años, Fer, muchos años, muchos años. O sea, eso es algo que se va sintiendo, ¿sabes? Eso es una cuestión donde yo valoré todos los prismas y donde yo me puse un poco en el sí, en el no, en el aguantar, ya sabes. Es al final una relación de cinco cabezas, en este caso, que empezamos nosotros con De Vicio tocando súper jovencitos y que... y que fue una etapa increíble de mi vida y que la voy a recordar toda mi vida como, como mis inicios y como 5 discos, nada más y nada menos, que sacamos, ¿no? O sea,
es que son muchísimos.
Son 5 álbumes que bueno, y es el no parar, ¿no? O sea, desde que nos mudamos a México, que yo tenía 20 años, pues prácticamente hasta los 28, que la pandemia nos para a todos. Y yo creo que desde ahí, pues yo también empecé como a sentir y a pensar. Hicimos un último disco y bueno, ya tomé la decisión de caminar solo y ahora presento pues mi nuevo disco. En esta nueva etapa estoy.
Bueno, ¿el café está a tu gusto?
A mi gusto, sí, sí, sí.
¿Todo bien?
Sí, todo perfecto.
Bueno, pues te tengo que preguntar una cosa, Andrés Coy. Hablemos, dialoguemos, filosofemos.
Tenía muchas ganas de verte.
Yo también de verte a ti. Además, se lo dije a Jalón el otro día, muchísimas ganas de verte porque de alguna forma yo soy un poco responsable de...
Total.
Bueno, total, no, un poquito.
No, pero que nos has... O sea, me conoces desde hace muchos años, yo a ti. Tenemos relación también por cercanía, de vivir en Rivas y demás. Y, no sé...
Rivas va hacia Madrid. Es muy bonito esto que estás comentando.
Sí, es bonito charlar y ver cómo... Cómo pasa el tiempo, sobre todo, pasan nuevas etapas, nos reinventamos y todo lo que hay detrás de eso, ¿no?
Es valiente eso de reinventarse, es muy valiente, lo sabes, ¿no? Te lo han dicho, ¿no?
Sí,
es
sí,
muy
sí.
valiente. Lo que es valiente es llamar al disco Ajax.
Sí,
Ajax, sí. Las siglas de Andrés Is Just a Game.
Exacto. Sí, la verdad.
¿Cómo
que...
se te ocurre eso?
Pues se me ocurre en la ducha, la verdad. Es que, bueno, yo ya andaba buscando una... Yo andaba buscando algo que... A ver, sinceramente este disco yo lo he hecho para mí. O sea, yo es un disco que...
Ah, me acabas de matar ahora.
Sí, o sea...
No, ¿para ti?
Sí, o sea, es que este disco ha sido a mí mi terapia, lo que a mí me ha sacado adelante. Yo este disco, desde mí, es muy diferente. A ver, voy a intentar explicar esto de la manera más fácil. O sea... Hay dos formas para mí de crear, ¿no? De dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, ¿no? Entonces yo, para este disco, y ya lo vengo haciendo desde el disco anterior, ¿eh? O sea, es decir, es estar muy conectado con lo que uno quiere hacer, con lo que a uno le gusta, y olvidar un poquito los resultados y las expectativas. No quiere decir que yo no esté buscando que conecte con la gente, pero es muy diferente estar viendo a ver qué es lo que suena para yo crear que ver mejor, mirar un poquito hacia adentro y ver qué es lo que está pasando.
Lo que se llama la llamada introspectiva, ¿no?
Totalmente. O sea, como que yo sí sentí dentro de mi forma de, no sé, de entender el mundo y de entender la vida que la música que yo quería hacer de aquí en adelante tenía que ser así. Para yo sentirme a gusto, a sentirme congruente con lo que estaba haciendo. Y en esta y en este disco, literalmente, te digo que lo he hecho para mí, que he hecho absolutamente lo que he querido, le he puesto el título que he querido, le he dado la estética que he querido y que me he imaginado poco a poco, y no es tanto como para ver, a ver esto, ¿cómo le puede gustar tanto al público? ¿Es más comercial, menos comercial?
¿Tú pensaste que me gusta a mí primero?
Sí, me he olvidado mucho de eso porque al final, pues, yo quiero crear una, bueno, o sea, llevo escribiendo canciones toda la vida y quiero seguir haciéndolo de una manera que yo esté a gusto, ¿no? O sea, no quiero, tampoco tengo prisa, ¿sabes? O sea, quiero que las cosas vayan caminando poco a poco.
Yo te tengo que decir una cosa, Andrés. Dime. Te admiro mucho. Y te voy a decir por qué. Te admiro mucho porque dices, no, yo no tengo prisa. Coño, tú has estado con tu hermano Martín, sí. que habló súper bien de ti cuando estuvo aquí. Mm. Dijo que erais hermanos, que os queríais un montón y que cada uno tenía formas diferentes de ver la vida y el camino diferente, pero en Wisims, en sitios con muchísimas personas, en México, todo petado de gente. Y un buen día, empezar de nuevo, es verdad que mucha de esa gente te va a ir a ver, te va a comprar, porque además la canción es buenísimo, el single.
¿Eléctrico?
Este, es buenísimo,
gracias,
tío.
Gracias.
Para. Se te va metiendo en la piel, es acojonante,
sí,
¿no?
Sí.
Y fíjate que las canciones son mucho más complejas que eso, pero hay sonidos pequeños que se te meten dentro.
Y es esto que suena aquí.
Eso te perfora el corazón. Y vas diciendo todo el día. Es que es acojonante, ¿no? Es lo bonito que tiene la radio. Las canciones tienen que tener algo. Y esta canción tiene muchas cosas. Y el ese se te engancha como una lapa.
Tiene una identidad, yo creo, muy fuerte desde el principio. Y el otro día, la noche de antes de la salida del disco, la noche del 25.
Tenías que estar nervioso perdido, ¿no?
Sí, estaba tenso, pero con unas ganas.
Estabas de concierto, ¿no?
Sí, hacía un año y medio, Fer, que no me subía al escenario, un año y medio, ¿no? Que es algo alucinante. Y entonces, escuchar esta canción en directo con la banda nueva. Hemos metido la banda nueva, Vientos. Es una banda mixta, aparte de hombres y mujeres. He querido hacer algo totalmente diferente y estoy súper contento con lo que he hecho, con lo que estamos haciendo. No solo yo, mi equipo también, todos los que han creído en mí desde el momento número uno. Este es solamente la presentación del disco en directo. Se me hacía muy interesante que la gente, el primer lugar donde escuchase las canciones, incluso antes que en el disco, fuera en vivo, ¿no? De mi propia voz. Así que es muy bonito volver a reinventarse, definitivamente que lo es. Es difícil, es duro, hay momentos de vacío, de incertidumbre, de tal, pero a mí es el único camino que me ha servido, ¿sabes? Y me deja una lección brutal de que mis 20s fueron increíbles y ahora arranco mis 30s y quiero labrar mi propio camino y quiero estar orgulloso de mí, estar en el camino que quiero estar, ¿sabes? No tener 45 y sentirme que, no cogí ese tren, no me atreví, ¿sabes? O sea, yo...
Que mucha gente le pasa, que no se atrevió a
exacto,
coger el tren.
Y al final, de verdad que yo lo que estoy hablando en este disco son... pues mensajes universales que le pueden servir a mucha gente en forma de canción, pero mi objetivo, o sea, es que ya no se trata tanto sobre mí, sino de inspirar también a que la gente encuentre lo que quiera hacer y lo haga, ¿sabes? O sea, yo, ese es mi propósito real con este disco también, impulsar e inspirar a gente que esté, si no sabes si salir de este trabajo y montárselo por su cuenta, oye, atrévete a hacer lo que realmente tu corazón quiere. O sea, escúchate a ti. Lleva tiempo y lleva a veces años. Pero, bueno, yo lo hice. Y sí, hay que volver a empezar. Pero empiezas y te sientes más poderoso y más libre que nunca.
Te sientes más poderoso y más libre que nunca. Me gusta mucho esa frase. Coño, que tienes el café, toma un poquito de café, tranquilo.
Sí, es que me emociono, joder.
Es que te emociones. Es lo más bonito del mundo, Andrés. Es la radio pretende emocionar a la gente. Y tú, sin saberlo, pero sabiéndolo, has hecho algo que creo que no te has dado cuenta. Hay muchos oyentes que te están sintonizando en muchos sitios de España y del mundo. A través de nuestra aplicación llegamos
a todos lados.
Y están escuchándote en el comienzo de semana, el lunes, y están diciendo, coño, lo que me está diciendo este tío a mí me va a servir para tirar... en cualquier sitio, ¿eh? El fontanero, el arquitecto, el médico, o el compositor, o el que sea, ¿no? Estás allanándoles el camino, estás diciéndole que si yo lo he hecho, también lo puedes hacer tú.
Hay una canción que se llama Shalala, que es la última canción del disco, y en esa canción traté de... fue la última además que escribí del álbum, y tiene también varios mensajes. O sea, al final las letras para mí son tan importantes, tan importantes, y habla de, dice, el consejo que me dio mamá, ese todavía lo recuerdo. Vamos a escucharla, vamos a escucharla.
dientecillos ahí. Yo percibo una cosa, Andrés, percibo una cosa en esta canción que me hace especial ilusión decirte. ¿Sabes a qué me suena? En algún momento me suena a Beatles.
Sí, Fito Páez también.
Bueno, Fito está presente, yo creo que en la carrera de muchísima gente, ¿no? Sí, el argentino yo creo que es un poco universal ya,
es
¿no?
por la armonía, sí. Hay los intervalos con los que está hecha esta canción. Me he escuchado también mucha música para crear este disco, ¿no? Y he conocido bandas increíbles y
¿cuáles son esas bandas, por ejemplo?
Bueno, por ejemplo, Conociendo Rusia, una banda de Argentina que acaba de publicar también álbum nuevo. Me encanta esa banda y los lugares por donde se va. Esta canción yo la escribí, es verdad, escuché mucho a Beatles después también. Yo sabes que en mi casa nunca se habían escuchado los Beatles, entonces yo no... O sea, no me he criado tanto con la música de los Beatles y he tenido que hacer yo ahora mi propia búsqueda, ya de más adulto y tal, porque son pues la cuna para muchas cosas, ¿no? Y luego vi el documental de Fito Páez, este que le hicieron en Netflix y tal, y me
es extraterrestre ese pollo.
Me inspiró muchísimo. Y ahí hay un quinto menor que es el intervalo al que como que te suena un poco por ahí. Ese es el que luego yo creo que muchos bebieron de ahí, ¿no? Desde los Beatles, que usan mucho esa estructura para hacer canciones.
Pues Andrés Coy está con nosotros. ¿Lo de Coy es del médico?
¿Cómo que lo del médico? ¿Qué significa del médico?
Espera. Andrés Ceballos es como me llama el médico. Me sonaba demasiado serio y poco artístico. Es decir, que el médico te llamaba Andrés Ceballos y dijiste, claro, me lo quito de en medio.
Claro, o sea,
fue el médico el que te quitó la manía y dijiste, Coy.
Claro, no, te quiero decir, no es...
Y has ido al médico y se lo has dicho.
No es solo el médico, sino que, no, que Andrés Ceballos yo lo tengo vinculado, o sea, al final yo no es un nombre que elegí, me lo pusieron mis padres, ¿no? Entonces yo quería tomar mi propia decisión aquí. ¿Sabes? Yo quería...
Y el día que elegiste a tu madre y a tu padre, oye, que me quiero llamar Coy.
No, la verdad es que no se lo dije, o sea, no, yo creo que ya lo, en algún momento... lo escucharon se mencionó de alguna forma, pero Coy significa Kid of Immigrants, hijo de inmigrantes. Yo traigo eso mucho en mi ADN, en mi sangre, y lo pongo mucho.
Y lo querías
y lo quería meter,
matizar en ese,
claro,
momento.
lo quería meter porque además Ceballos es solamente el apellido de mi padre, cuando además la rama más artística me viene a mí del lado de mi madre, por mi abuela, por mi abuelo y todo esto, ¿no? Entonces al final yo quería de alguna forma como o sea, estoy orgulloso de donde vengo y me gusta, y era una forma como de meter los dos lados, y además que me encanta cómo suena Coy, ¿sabes? Es como algo muy vocal y muy cortito y dije,
radiofónicamente es un
Andrés
tiro.
Coy.
Andrés Coy
me encanta.
Es muy bueno para la radio, ayuda.
Me sonó muy bien.
Tiene musicalidad,
sí, sí,
tiene.
Sí.
¿Y eso del ojo azul?
Ay, es que hay tantas cosas, Fer, al final.
Claro, es que como yo sí. No puedo hablar contigo cuando quiero, el día te lo saco todo.
Son muchas cosas. Yo poco a poco, en este año y medio, incluso desde antes, ¿no? Pues yo me he ido encontrando con un montón de símbolos que a mí me han hecho sentido, y entonces empecé a pintar y empecé a crear también todo como el lenguaje que iba a ir con la canción, con el disco. Yo quería crear también pues un poco un universo visual que no solamente fuera, voy a hacer canciones y ya está, sino...
Un concepto, ¿no?
Un concepto, sí, todo, y que anteriormente la verdad nunca lo había podido crear o no, sencillamente no se me había ocurrido, no me había llegado, y para este álbum... yo sabía que quería que fuera un disco de mucho color. Yo desde hace años escribo muchísimo. O sea, escribo acerca de todos mis pensamientos, mis filosofadas, y dibujo. Y a todo eso le voy encontrando un sentido. Y entonces decidí como acudir de nuevo a esos cuadernos y cuadernos que tengo. Y empecé a ver que hay todo un lenguaje que yo me he ido como inventando, que es con ojos y con la mirada interior, introspectiva. Entonces empecé a encontrar como... símbolos, lenguajes y todo eso al final fueron formando ese universo que el otro día, la presentación del 25, hasta el baño lo pintamos todo, de los espejos del baño cogimos los Posca's estos, las pinturas de con los que se pinta y luego se borra y tal, y empezamos a pintar pues todos esos símbolos y esa simbología que poquito a poco la gente va a ir entendiendo, ¿no? Hijack, el nombre del disco, Andrés Is Just a Game, es otro, no deja de ser otro mantra más que a mí me conecta con el presente, ¿no? De decir, Andrés Is Just a Game, esto es un juego, o sea, esto se va a acabar.
Y es bueno que te lo tomes así, porque no, esto es un juego.
No lo tomemos tan en serio. va por ahí.
Andrés, nos tomamos las cosas muy en serio.
Y yo el primero. Entonces, si yo me lo digo a mí, Andrés, es solo un juego. Entonces, como yo me repito tanto eso, digo, ese va a ser el título del disco. Para cuando yo esté muy frustrado, ah, mierda, se han vendido tantas entradas del disco, o no se han vendido, o me creo el mejor, o me creo el peor. Es solo un juego.
Hostia, lo que pasa es que ahí psicológicamente te puedo echar un cable. Ni te sientas el mejor ni el peor.
No, pero...
Pero el peor tampoco. Es que hay momentos...
Te ayuda a relativizar, ¿sabes?
Sí, hay momentos que estamos tan jodidos que decimos... Me siento que soy una mierda, que esto le ha pasado a todo el mundo.
Sí.
Pero no es justificable. No podemos justificar que nos sintamos como una mierda después de todo lo que hemos hecho.
Tienes razón.
Sea para bien o para mal. No puedes decir, soy una mierda. No. Tío, has hecho muchísimas cosas para llegar aquí. Entonces, el sentirte muy bien, pues a lo mejor si quieres tampoco, pero sentirte bien, más o menos contigo mismo, en un estado de normalidad, yo creo que sería lo suyo.
Totalmente. ¿No? Es sencillamente algo que a mí me ayuda como a relativizar, ¿sabes? Me ayuda a estar como centrado, ¿sabes? Esos mantras, esas frases, algo que tú, que vamos, yo estoy lleno de tatuajes entero de ese tipo de cosas.
Sí, o sea, yo mantra, tatuaje.
Yo los tatuajes que utilizo son para yo mirarlos y colocarme en donde, ¿sabes? En donde me gusta estar colocado, ¿no? Entonces, bueno, intento...
He visto que tienes números romanos, arcoíris, tienes un montón de cosas,
esto,
¿no?
También, siempre sale el sol, también es importante, ¿no? El sol naciente japonés, este. En fin, tenemos...
¿Qué te pasa con jabón?
Pues nada, que nos liamos la manta a la cabeza y nos fuimos para allá.
Hay que tener
a grabar
un videoclip a Japón.
Sí. No, a ver, estoy súper contento. Justo hace unos días lo vi y dije, la verdad, qué bonito nos quedó el vídeo de Buffet. Súper bonito. Estoy muy contento. Además, como era el primer álbum, la primera canción del disco.
El primer adelanto del disco, ¿no?
Queríamos como que fuera algo diferente, algo colorido. Algo que se saliera un poquito de la normalidad, ¿no?
O sea, ¿pero entonces... te venía del manga o del anime?
No, yo nunca he sido muy de manga, ni de anime, ni nada de eso. Solamente que... Es que visualmente es tan potente Japón, o sea, es que no se parece a nada, ¿sabes? O sea, es todos los colores, también la forma de ser de la gente nos permitió muchísimo grabar allí sin que nadie, digamos, le importase. O sea, quiero decir... La gente va a su bola completamente, o sea, van a su camino, y si te metes en medio, vamos, yo que estaba en calzoncillos y albornoz cantando por ahí por las calles de Japón, o sea, nadie se impresionaba, o sea,
era... Un tío en calzoncillos y albornoz que no le importaba a nadie, vivían contigo.
Claro, y eso era fantástico. Eso era fantástico porque nos permitía a nosotros grabar y que no estuviera la gente como en medio, o sea, una libertad total. Y esta canción además que dice, que menciona Japón y tal, pues fue como una idea. Que la verdad que no lo pasamos espectacular.
Pues mira, uno de los músicos que más me gusta de mi vida es japonés.
¿Quién es?
Ryuichi Sakamoto.
Ah, no lo conozco.
Sakamoto es uno de los mejores pianistas que hay. Los Juegos Olímpicos de Japón, la música la hizo él. Es como una especie de símbolo para Japón. ¿Tú te acuerdas de la película? Bueno, igual no la conoces, ¿no? Feliz Navidad, Mr. Lawrence.
No.
Sakamoto hizo una película con David Bowie. Ajá. Que se llama Feliz Navidad, Mr. Lawrence. La banda sonora era de Sakamoto.
Anda.
Que Bowie le permitió a él que hiciera la banda sonora, que era espectacular banda sonora. Y pues... Sí, es que estaba muy rápido el cabrón. Esto es Sakamoto con la banda sonora de... Que como te gustan los japoneses, esto te gustará. Sakamoto tiene muchísimo...
Pues lo escucharé. Ryuichi Sakamoto.
Ryuichi Sakamoto. Y luego...
Qué buen nombre.
Estaba antes en la Yellow Magic Orchestra. Uh-huh. Y luego... Esto te tiene que
sonar. Sí, esto me suena muchísimo. Sí. ¿Y esto lo hizo con Bowie o lo hizo él solo?
No, lo hizo solo. Lo que pasa es que fue luego la banda sonora de la película con Bowie, que ellos son dos militares, un japonés y un inglés, que se enfrentan en el campo de batalla, tal, tal, tal. Pues aparte de eso, Blade Runner, la estética japonesa es brutal.
Sí, ¿no? Espectacular. Nosotros solamente estuvimos en Tokio, o sea, no nos dio para conocer más, porque al final íbamos a grabar y nos volvíamos, ¿no? Pero fueron 5 noches, creo que estuvimos ahí, 5 noches. O 6 noches, no lo sé. Recuerdo estar una semana entera. Fue en agosto y fue espectacular, la verdad.
¿Te puedo preguntar una cosa?
Sí, lo que quieras.
¿México o Japón?
No, México. porque básicamente porque en México he pasado muchos años de mi vida, lo conozco muy bien, y yo vinculo al final muchísimo los lugares a las personas, y la verdad que para mí un lugar es espectacular porque su gente es espectacular, y en Japón no me dio para conocer tanto a la gente, ¿sabes? O sea, íbamos más, vamos a grabar, se nos acaba la luz, vamos a grabar, tenemos esta locación, tenemos esta otra, pero México, yo amo México, fíjate. He pasado tantos años en México que ahora me he dado cuenta que la mayoría de mis amigos que antes vivían en Ciudad de México ya no están. Y entonces el otro día pensaba, yo digo, el 90% de la gente que yo más quería, ¿no?, de México, ya no viven aquí. Sin embargo, sigo teniendo este amor por esta ciudad porque lo asocio a un recuerdo. Es curioso cómo funcionan los lugares y la relación de uno con los lugares, ¿sabes? Y al final, sí, a mí me encanta México porque me encanta su gente. Y me encanta cómo es el ciudadano del día a día en México en general.
El carácter de la
gente.
Sí,
el carácter, eso es, ahí lo has dado.
Que empatizan rápidamente con todo. Nos vamos de desconexión a nivel nacional, volvemos enseguida. ¿Estás a gusto?
Estoy a gustísimo, sí. Perfecto.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece, apetece, con Fernandisco.
Bon Radio. Todos los podcasts de nuestros programas en bonradio.com. Más cerca de ti.
Nos gusta que te guste.
Anoche de fiesta borracho, no me porté bien. Perdí la cartera y me sabe la lengua Chanel. No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos, bebiendo Fernet, matando.
vivir, soy la plaza mayor.
De Andrés Coy, Ayaga. La verdad, es, los Ronaldos. ¿Por qué los Ronaldos, Andrés?
Porque
te bueno, pirrian, parece ser, ¿no?
No es tanto que me pirrien, la verdad. Es porque haciendo la canción se me ocurrió la rima de cantando No puedo vivir sin ti de los Ronaldos. Y me hizo mucha gracia llamarle a la canción Los Ronaldos. Y es una canción tan mítica que todo el mundo conoce. El otro día, además, quedé bastante mal yo. Estaba en México presentando el disco y dije, ¿conocéis la mítica canción de No puedo vivir sin ti de los Ronaldos? Y nadie la conocía. Y yo pensaba que todo el mundo la iba a conocer y me di cuenta que solamente había sido un éxito aquí, por lo menos en España, ¿no? Pero, no sé, me hacía mucho sentido que se llamase así la canción. Y además, hay algo en la musicalidad de esta canción, como que me recuerda, ¿sabes?, a ese sonido canalla de los Ronaldos.
Y estabas presentando el disco en México. Allí, sí. Poco menos que eres un super líder.
No,
la gente
no
te quiere mucho ahí.
No tanto. Fíjate que yo también he entrado en momentos de decir, a ver ahora, ¿no? O sea, al final me pregunto también yo. Tengo también yo mis miedos y mis incertidumbres. Que fue bonito el otro día lo que te digo en México, porque tenía un día libre y dije, no me puedo ir de México sin presentar el disco a guitarra y voz, aunque sea, tenía mi guitarra.
¿Y qué te inventaste?
No, señores, subí una historia en Instagram. Familia, estoy en México, tengo mi guitarra, ¿qué más necesitamos? No me puedo ir de aquí sin cantaros el disco y contaros el disco, ¿no? O sea, porque al final hay muchas cosas nuevas. Y mandamos, pusimos una dirección de mail. Y le dije, vamos a veámonos a tal sitio en tal hora hasta completar aforo. Entonces, en un auditorio que tiene Sony, hasta que se completó el aforo, y ahí fue súper emotivo. Y ahí vinieron, no sé, 60 personas, una cosa así, es un teatro chiquitito. Y nada, canté el disco entero, canción por canción, fui explicando mi disco y luego charlé con la gente, porque yo quiero reconectar también desde ahí, desde la canción a guitarra y voz, cantándola yo. Y luego de ahí, que ya escuchen el álbum y lo entiendan. Eso también, pues, lo quiero hacer por otros lugares, ¿no? En donde he trabajado tanto y no, o sea, no está en mis planes no volver a esos lugares, ¿no? Como, o sea, lugares de Latinoamérica como Colombia, como Argentina, como Chile, países donde quiero volver y quiero otra vez reconectarme con fans que antes existían y con gente nueva también, ¿no? O sea, yo soy muy consciente de que hay mucha gente que esta nueva etapa dirá, yo ya no conecto con esta música, pero también mucha gente nueva que va a llegar y va a decir, wow, Andrés ahora me gusta y De Vicio antes no me gustaba. O sea, eso también va a pasar.
Yo creo que tienes las cosas muy claras y te tengo que ser muy sincero, Andrés. Lo que tú hablas de coger un disco, hacer la presentación canción por canción, hablar con la gente, comentar cosas con la gente, eso es comunión. Eso se llama, la palabra es comunión. Voy a enseñaros quién es el Andrés de ahora y lo quiero compartir con vosotros. La gente estaría con la boca abierta diciendo, ¿qué cojones es esto? Me está enseñando lo que tiene por dentro.
Yo lo valoro.
Y eso lo agradece la gente.
Sí, yo siempre lo pienso al revés, ¿no? Que un artista que me encante, por ejemplo, James Bay, es un artista que, si James Bay viene antes de sacar su disco y yo lo voy a ver y me cuenta su disco y me lo canta a guitarra y voz, a mí me fideliza de por vida, te lo juro, ¿no? Entonces, o sea, yo pienso así también. O sea, yo pienso cómo yo puedo ya llegarle a la gente en este proceso donde yo soy consciente que este álbum hay gente que no lo entiende, ¿sabes? O sea, yo... este hombre es un máquina, ¿eh? O sea, no se puede... Habla de cualquier cosa.
No te
cosa.
Deja vivir, ¿eh? No te deja vivir. Y tú que eres un tío inquieto, estás... Estás en la antena, pues...
Me capta mucho la atención y ¿sabes? O sea, de repente empiezo a escuchar ahí... ¡Qué maravilla!
A que te raye diciendo, sí, ¿qué está pasando aquí?
Es
¿no?
tremendo. No, lo que decía, que es cuando conectas con la gente, con un disco así me parece muy bonito, ¿sabes? Yo, como fan de otros artistas y como artista, quiero hacer ese trabajo ahora, en este momento, donde generar esa comunidad, como tú decías.
Mira, te lo voy a poner fácil, la pregunta de ahora. Estamos en Bom Radio con Andrés Coy, presentando a Jack el disco. Un disco, una colección de canciones con un concepto muy, muy marcado. Imagínate que uno de tus artistas favoritos, que ahora me dirás quién es, hace lo mismo que tú. Lanza en una red social, voy a estar en tal sitio, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, donde sea, y quiero tener a 100 personas conmigo, voy a tocar el disco. ¿Quién sería ese artista al que irías tú a la llamada? ¿Acudirías a esa llamada?
A ver a Leiva, iría. Me encanta Leiva. Me encanta Leiva desde hace años y me gusta mucho más Leiva que Pereza.
Tiene
punto.
No, a mí los silencios me encantan. Los silencios son los que hacen la radio, ¿eh? La radio sí, no sí. Es solo una palabra, sino el silencio y después una palabra. Oye, mucha gente echa de menos Pereza y tú no.
No, yo conecto mucho más con este Leiva. Y esta canción es Conociendo Rusia con Leiva, ¿ves? Este es el que te decía de Conociendo Rusia. Canta esta canción.
Como un hámster en mi jaula de oro. Si no tienes plan y la vida se hace extraña, pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. He soñado 400 veces que me quedo en blanco. Desnudo se me caen todos los dientes en el escenario. Mi autoestima se fue alejando haciendo heces. Pero ahora creo en mí, ahora creo en mí, ahora creo en mí. Hace siglos que no sé de ti. Hace meses que no sé de mí. Qué estúpido pensarlo en alto. Qué loco como el miedo nos define tanto. De algún modo acabaré pagándolo. Tal vez no era para tanto. Pero a mí se me ha movido el suelo. El pasado viene como un dejarnos la ilusión a cero.
Me parece espectacular esta canción.
Es espectacular.
Sí. ¿Cómo te hipnotiza, La empiezas a escuchar y dices, hostia.
No, y el mensaje bonito del concepto de la jaula de oro, ¿no? O sea, como muchas veces vivimos encerrados en algo que es maravilloso, pero no deja de ser una cárcel. También es. Los conceptos de las canciones son increíbles.
Pero nos pasa a todos.
Nos pasa a todos, sí, sí. Esa zona de confort, ¿verdad?
Y luego sabes que el culpable, por ejemplo, cuando la gente habla de los conceptos como la muerte y demás, hay un. Para mí, creo que es importantísimo que la gente sepa que es el ego el que te separa de la muerte. Totalmente. El ego te hace estar en un estatus altísimo y dices, la muerte. Cuando tienes mucho ego, la muerte asusta. Pero cuando el ego que tienes es mucho más comedido, más tranquilo, más relajado, pues la muerte será una consecución de algo que te tiene que llegar, que yo sé que es muy difícil, ¿no? Pero es que lo que estamos filosofando ahora, Andrés...
Me encanta hablar de esto. De hecho, hace poco me he leído un libro, justamente, que se llama La vida después de la vida, de justamente de eso, y es la primera vez que me meto.
¿Raymond Moody?
Sí, de Raymond Moody. Es justamente la primera
vez. Es espectacular el libro.
La primera vez que leo, que empiezo a entrar en estos mundos, ¿no? A mí me gusta mucho filosofar también y tal. Y este hombre, ya sabes, o sea, recopiló cientos y cientos de relatos.
De casos clínicos, además.
De casos clínicos que habían estado clínicamente muertos o muy cerca de la muerte y habían de esta gente que tiene un accidente y está ya en el otro lado, pero de repente vuelve a la vida y es increíble las similitudes. O sea, ese libro es una pasada.
Es un libro estupendo, ¿eh? Además me ha venido a la cabeza enseguida porque lo leí hace unos años y Moody, por el tema de la psicología que a mí me apasiona, siempre ha estado en mi cabecera, ¿no? Uh-huh. Estoy mirando el disco conceptual, las canciones, lo que hay dentro. Esto es una locura. A ver, sí. Cuéntame, el disco está trabajado. pintado desde dentro, análisis de canciones, paredes llenas de firmas. ¿Qué coño es esto, Andrés?
¿Pero qué coño es esto?
¿Qué es esto, tío? Pero si es, aquí está, parece que esté tu vida metida aquí dentro, tío.
Es que
eres el pintor, el compositor, es que...
Es un poco lo que te hablaba de los cuadernos. O sea, yo he tratado de darle un orden a esos cuadernos de escritos y demás, y que formen parte de la estética. Porque si te fijas, o sea, yo no sé pintar, yo no sé, yo técnicamente no tengo ni puta idea de pintar, pero sí tengo como, he ido desarrollando poco a poco como una estética que es como más bien de trazos, muy Basquiat, ¿sabes? Y es la verdad la...
No has nombrado uno malo, ¿eh? Tampoco. Ya,
no, es que ha sido la verdad la inspiración, o sea, sin yo fijarme en realidad, porque yo no dije, fui haciéndolo, pero así, un poco alocadamente, ¿no? Como a mí me vienen las cosas, que hago algo, lo pinto, luego se me ocurre, cojo otro color, me canso, lo cambio, tal, y es así como un poco mi forma, y es... la estética que se ha creado me encanta, súper colorida.
Está vivo,
está muy vivo
de cosas.
El álbum, y en el vinilo, porque hemos hecho por la primera vez vinilo, es algo que lo repito mucho porque me hace mucha ilusión, todavía se ve como más, pues eso, más los detalles, más los colores. Y al final, este universo es el que se va a llevar también al directo, que es lo interesante.
Bueno, ahora me lo acabas de poner a huevo porque yo estaba pensando lo que te iba a preguntar ahora en Bomb Radio, el directo. Okay. Andrés Coy, Isaac, el disco. ¿Cómo se presenta este verano?
Mira, yo ahora mismo tengo mucha incertidumbre, ¿sabes? Me encantará volver a verte y decir, ¿te acuerdas aquel día que hablamos? Porque yo acabo de sacar el disco hace 2 días. Y no tengo otra inquietud que la gente lo escuche y quiero, como te decía, hacer un camino poco a poco, pero es una contradicción todo, ¿no? Porque luego al mismo tiempo sí quiero girar y quiero que pasen cosas ya, etcétera, etcétera. Pero sé que van a pasar, que llegarán los conciertos. Todavía no tengo una gira, que digo, voy a anunciar gira ya, sino que solamente sé que las cosas van a ir pasando pues poco a poco. Entonces, la gira la vamos a anunciar pronto, pero como el verano ya está aquí a la vuelta de la esquina, yo supongo que voy a estar tocando en verano, haciendo cosas, moviéndome, tocando, haciendo promoción del álbum también, teniendo, pues eso, ayudando. Me ha costado un año y medio hacer
este... Es que aquí hay mucho curro, ¿eh?
Hacer este álbum. Entonces, pues le tengo que dedicar tiempo también a enseñarle a la gente el álbum y tratar de, pues eso, de conectar con la gente... con esos mensajes universales que te digo, con la medicina mía de... Este álbum va mucho de la reinvención. Esta canción que estamos hablando justamente habla de reinventarse, ¿no? Hay un libro también de Mario Alonso Puig que se llama Reinventarse, y cuando me inspiró también mucho solamente para ponerle el título y por lo que habla, ¿no? O sea, habla de por eso habrá que reinventarse y habrá que salir a mojarse, cambiar tu foto de perfil y no volver a hablar de ti. O sea, aplica mucho a muchas etapas de la vida. Entonces, bueno, confiando muchísimo, muy orgulloso del álbum que tengo y con muchas ganas también de presentarlo en directo con la banda nueva, que ya probamos un poquito el otro día, el 25, y que tengo ganas de seguir, pues eso, salir a la carretera por fin y volver a girar como Dios manda.
Yo me estoy... Antes de que... Va a pasar una cosa ahora. Que tú no te esperas que va a pasar. Pero te voy a ser bastante sincero. Después de haberte conocido en De Vicio, que habéis acariciado las mieles del éxito, que habéis tocado para miles y miles
las
de personas.
Las mieles, me encanta. Sí, sí, sí.
Me parece un nombre de lavadora, las mieles, ¿no?
Las mieles del éxito.
Es un pedazo de cabrón, ¿sabes? Hijo puta. Este es un cabrón. ¿Sabes qué me viene a la cabeza? Mira que... Después de todo eso, empiezas de cero, tío. Es que te noto como si tú hubieras dicho, señores,
vuelta a nacer.
Todo lo que he hecho me sirve como experiencia, pero vuelvo a nacer. Es que es eso, tío. Eso es la reinvención. La reinvención es aquel tío que ha dicho, quiero volver a pisar los charcos y quiero volver a mojarme. Uh-huh. Hay mucha gente que cuando ya está en una zona de confort dice, ya no quiero más charcos, que me ensucio, que llego a mi casa con los pies mojados. No, hay gente que dice, quiero volver a sentir otra vez agua.
Hay una cosa que sí me gustaría aclarar, ¿no? O sea, me encanta esto que comentas, pero es que yo lo hice por una incomodidad interna ya, ¿eh? O sea, yo no... Estar en la zona de confort, si tú estás pleno y en el lugar que quieres estar, es que es cojonudo, es maravilloso, no lo cambies. O sea, al final siempre, yo creo que los seres humanos siempre al final, siempre tiramos hacia el confort. A nadie le gusta estar plenamente batallando, ¿no? O sea, todos tiramos hacia el confort. Lo que pasa que yo ya dentro de mí me sentía muy incómodo. Entonces, yo, uno se mueve al final por incomodidad o por inspiración. En mi caso ya fue por yo sentirme incómodo e incongruente en el lugar ya donde estaba. Entonces es como, no, necesito moverme, hacer mi película, evidentemente...
¿Cambiar las piezas?
Claro, claro. Entonces yo no... Desde aquí lo que sí, lo que yo invito y lo que yo... Bueno, no proclamo nada, solamente cuento mi experiencia, ¿no? Pero es yo lo que sí creo que hay que salir de la incomodidad y atreverse a decir, eso es lo que yo quería hacer. ¿Sabes? Ese era mi punto.
Y yo creo que lo has conseguido, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Me siento completamente yo, ¿sabes? Y eso es lo más importante.
Soy transparente como el niño que le sale la sonrisita tonta justo en medio de la clase y no puede ocultar esa felicidad tan inocente, un dinosaurio con pañales que se imagina el mundo en una bici con pedales y no quiere parar de pedalear. Vaya bien o mal, siempre quedará la pureza y la mirada de aquel niño eléctrico. Sangre en las rodillas, kamikaze pero soñador, soy eléctrico y en mis zapatillas... yo me siento cada vez mejor. Los caramelos y castigos pasan rápido. A veces bebo y sale mi lado nostálgico. ¿Y qué le voy a hacer si no quiero crecer? Solo quiero mirar hacia adentro y hablar con Andrés, el niño de barrio. Recordarle que viva el momento y que nunca le frenen los comentarios. Solo te sientes diferente. Vaya bien o mal, siempre quedará la pureza y la mirada de aquel niño.
Eléctrico.
Me encanta cómo ha quedado. Me gusta, es bonito cambiarlo de contexto, sacar la letra, ¿no? Y ponerlo en un así en un tono épico como lo has hecho tú y
épico cuasi poético, ¿no?
Sí, pero me ha gustado, es bonito. La verdad que estoy muy orgulloso de esta canción, que al final es el focus track del álbum ahora, una canción que reconecté mucho con ese niño eléctrico. Yo siempre he sido muy eléctrico, muy
no sé, los niños inquietos.
Sí, muy inquieto, muy nervioso. Y eso ha sido... al reconectar mucho con Andresito, con el niño pequeño, adolescente y tal, escribí esta canción y escribí otra canción que se llama El niño que fui ayer también. Ha sido clave para mí para, digamos, volver a reconstruirme, mirar hacia atrás y mirar vídeos de VHS de cuando iba al colegio y no sé, o sea, desde ahí, al final cuando yo empecé a escribir canciones y, no sé, y escribí Paraíso, digo, no era un niño, que tenía 17, 18 años, uno lo hace por amor al arte, ¿verdad? Y
sí, lo primero que se escribe, claro, ahí no hay ningún afán.
No hay nada, entonces yo creo que el reto es volver ahí, ¿sabes? Ese es el reto al final, porque con el tiempo empiezas a escribir lo que te hablaba al principio, que no sé si me he explicado bien, ¿no? De que empiezas a escribir más de fuera hacia adentro que de dentro hacia afuera. Pues el reto constante para mí es volver adentro para escribir desde ahí. Para reconectarte con el chavalito de 14 años que escribía porque te sale del cuerpo. Pues ese es el reto constante y desde ahí yo he hecho este disco.
Y una pregunta que te quería hacer antes de llegar al capítulo de preguntas que va a llevar a Jalón, que te va a gustar esta última parte. ¿Qué piensas de lo que ha hecho tu hermano Martín Ceballos? Es buena la pregunta, ¿eh?
Sí, sí. A ver, pienso que igual que yo me he reinventado, él se ha multiplicado. Siento que él se ha multiplicado. Se ha hecho grande, sobre todo de cara a él, ¿no? O sea, en su autoestima y en su mirada a sí mismo, yo siento que él no estaba del todo convencido de poder y el hacer un disco y darle al play, aunque sea tú solo en tu casa, ¿no? Y escuchar el resultado y decir, wow, yo he hecho esto, es maravilloso. O sea, creo que ha crecido muchísimo y en el fondo me alegro también muchísimo de que el hecho de separarnos le haya impulsado a él a crecer tanto como artista, a atreverse a cantar, a no depender de mí, a no tener que hacerme siempre las armonías, ¿no? Sino que encontrar su propia voz, encontrar su propio estilo, la propia vestimenta de la música, ¿no? Que es, bueno, ¿cómo hago un disco congruente? ¿Cómo hago que suene un poco a lo mismo? Ha encontrado como esos ritmos latinoamericanos, de alguna forma, que ha metido en su álbum. Y en general estoy orgulloso de él. Hace poquito nos fuimos él y yo solo de unos días a la playa y tal. Y fue muy bonito para reconectarnos porque parece que no, pero también estamos viviendo los dos paralelamente pues un inicio, ¿sabes? Y tenemos los mismos inquietudes, las mismas rayadas de cabeza. Entonces es bonito comentarlo y desde ahí encontrar la unión, ¿sabes? Porque sería fácil también caer en el ego, como tú decías, y ponerse a comparar y ponerse a decir, ay, pues tú tienes más escuchas que yo y tú tal, o sea.
Buah, eso es ridículo.
Es ridículo, pero hay que ser consciente.
Cada persona
es
un mundo que tiene que ver.
Claro, hay que ser consciente de que hablándolo y con comunicación y con todo eso, hemos conseguido, la verdad, que mejorar nuestra relación mucho. Y yo le veo brillar. Solamente hay que tener paciencia y. Pero estoy súper orgulloso.
Dicho esto, Íñigo, tú, dile a este hombre en Bomb Radio.
Voy a decirle varias cosas. Primero, una, que aquí no damos el WhatsApp del programa, pero la gente escribe y manda audios que no ha escuchado, pero confío en que diga algo bueno.
Tres, no tengo palabras. Esa pureza y esa inocencia de niño es maravillosa, esa canción. Por cierto, a ver si te invitan estos mozos a un tintiño. Un tintiño que es un café negro.
No ha querido,
en portugués. Un cheiriño es un café como se toma aquí en Galicia, con aguardiente. Pues en el norte de cheiriño. Portugal también le echan aguardiente y se llama cheiriño. Viquiños desde Galicia.
Le hemos ofrecido el jarabe, pero no ha querido todo. No,
la
todo
Water
quiere.
Mystery no la ha querido.
Buenos días, dicen desde Elche. Felicidades por tan buena música. Grande Leiva. Sí, el ego, el miedo y la monotonía, los mayores diablos del ser humano si no saben controlarlos. Y luego dice que no falte la gran pregunta de Kiko Rivera. Vale, ahora la ponemos. Ole, Fernandisco. María, desde Ibiza. El brillo de ojos no se puede operar. Por eso se dice que los ojos son el espíritu del alma. No le conozco personalmente, pero como habla, su alma tiene que ser bien bonita y lo refleja en su delicada y bella música. El buen juicio proviene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Seguro un gran futuro lleno de arte y belleza. Suena súper bien, todo tú. Y pone dos copitas de brindar. Una entrevista fantástica, un placer de jugar con las palabras. Maravilloso, gracias, gracias. Bueno, hay unos cuantos más que tampoco voy a estar. Entonces ahora lo que...
¿Qué te parece, tío?
Genial, porque... Al final...
Hemos conectado
y de una forma como muy profunda, ¿no? Que eso es lo que me gusta. Y cuando uno se muestra tal y como es, lo bonito es que la gente lo percibe. La gente lo percibe y percibe esa verdad, percibe que tú te estás abriendo al mundo vulnerable, ¿no? Y yo desde ahí es desde donde me relaciono con la gente, mostrándome tal y como soy, compartiendo mi experiencia y hablándolo a través de las canciones. En las canciones se puede sentir bien todos esos procesos, ¿no? De soltar, de volver a saltar. Quiero contar una cosa antes de que se acabe la entrevista que me hace especial ilusión. Y es que la primera canción del álbum vais a escuchar un señor hablando. Ese señor es mi abuelo. Cuando mi abuelo es un tipo que yo admiro mucho porque él se ha reinventado muchas veces. Él se fue a vivir a Brasil, dejó todo. Tuvo a mi madre y a mis tíos en Brasil, y bueno, allí vivieron, luego volvió a dejarlo todo y volvió de nuevo a España. En fin, es un máquina. Y yo le admiro mucho. Cuando hablábamos de reinventarme, yo le conté que me iba a separar de la banda y tal. Él no lo sabe, pero yo, bueno, él no lo sabía, ya se lo conté, pero yo le grabé. Puse mi teléfono a grabar y grabé esa conversación. Entonces él dice una frase en una conversación muy larga que dice: en la vida siempre hay que pensar en los demás. siempre tienes que pensar en los demás. Pero en ese momento de tomar la decisión, no. En ese momento tienes que pensar en ti. Y entonces a mí me pareció una frase espectacular para arrancar el álbum. Entonces el disco empieza con esa grabación real de mi abuelo, al que luego le pusimos unas armonías y empieza con la canción Vértigo, que es ese vértigo a saltar, a cambiar. Si la puedes poner, la canción. Ah, gracias.
Sí, y la valentía consiste en hacerlo.
En hacerlo.
En hacerlo. Y olvidarte de los demás. Mientras en la vida debes pensar en los demás. Siempre debes pensar en los demás. En ese momento no debes pensar en los demás, debes pensar en ti.
¿De qué me sirven las estrellas si siempre voy mirando al suelo sin arriesgar? Es todo tan aburrido. Por no jugarme los anillos se vaciaron mis bolsillos. Por mí, por ti, por todos mis compañeros.
Ya estamos en el final de la entrevista a Andrés Coy.
Sí.
Una hora cascando,
Joder, lo que hablo, madre mía. Y eso que
no,
por
no,
la mañana.
Los dos, qué coño, tú
sí,
solo.
Sí, sí,
yo,
sí.
Yo también.
Vas a tener que volver de aquí a un tiempo. Bueno, lo que hacíamos, es que llevamos jodidos de tiempo. Ese artista que está el día anterior deja pregunta para el del día después. Vale, aquí el viernes estuvo un grupo que se llama Bela Palma. Y bueno, dejaron dos, pero solo te voy a poner una.
¿Cuál es tu canción favorita de Eurovisión que ha llevado España?
A ver. ¿Cuál es mi canción favorita de Eurovisión que ha llegado a España? Soy cero de ver Eurovisión, ¿eh? Me ha pillado aquí un poco con la pregunta, macho. Bela Palma, ya te vale. A ver, déjame ver.
Si eres cero de ver Eurovisión...
Soy cero de ver Eurovisión, no puedo contestar a esta, no tengo ni idea.
No contesto.
No, pues ya está, pues no contesto. No. Entonces ahora sí que te vamos a poner la que ha dicho un oyente, que es que nos pareció tan, curiosa, que se la ponemos a todo el mundo, y estamos haciendo un estudio sociológico. La dejó Kiko Rivera, el afamado artista, DJ, cantante, lo que sea. Es esta.
Imagínate que tu abuela tiene ya 99 años. 99, en fin, ya entradita en edad. Y te ofrecen un maletín con 50 millones de euros, pero tu abuela se tiene que morir. ¿Coge el maletín o no coge el maletín?
Mi abuela tiene 98 y no cojo el maletín ni loco. Yo me quedo con mi abuela. Porque la tengo viva con 98 y es un regalo brutal. De hecho, la voy a ir a ver esta semana.
Bueno, pues ya está. Ahora tienes que dejar tú una pregunta.
Ah, te toca a ti, la tuya.
Sí, la mayoría de gente ha contado eso.
Me voy a ir bastante deep, ¿eh? Ahí va.
Sí, no, lo que quieras, dale.
Quiero preguntarle al próximo artista que nos cuente o qué opina él, qué somos. ¿Qué somos? Me refiero. Somos nuestro cuerpo, y si nos quitan el cuerpo, entonces ¿seguimos siendo nosotros o ya no somos nosotros? Vamos a decir que hacemos un experimento donde yo te transfiero mis células y tú me transfieres las tuyas. ¿En qué momento yo dejo de ser yo para ser tú? O sea, ¿qué somos? Quiero que me diga el siguiente artista qué es lo que somos. ¿Somos algo más que cuerpo? ¿Somos cuerpo y alma? ¿Para ti qué somos?
Yo no te puedo contestar, pero si tuviera tiempo te contestaría. Y con esto ya...
Mañana será Miriam Fernández y David de María los que
van a contestar. Me encanta.
Íñigo Jalón ha estado desde las 6 hasta ahora. Una hora cascando.
De aquí a un tiempo volverá otro ratico.
Este es La Paz y llega...